Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Te voy a hacer una propuesta, tú la escuchas y después decides si te quedas o te vas. Confío en que elijas la primera opción, la de quedarte. Como cada madrugada de viernes a sábado, este equipo se propone ser tu acompañante. Siempre se dice que la familia viene impuesta y que a los amigos los elegimos. Así que quiero ser sincero y mostrarte todas nuestras cartas para que te quedes con nosotros con todas las de la ley. Es decir, que seas nuestro amigo y no nuestro primo. ¿Eres de esos oyentes curiosos? Porque si es así, este es tu programa sin duda. Y es que como cada madrugada de verano, estará con nosotros el divulgador científico y director de la revista WHO, Jorge Alcalde. Y si además de curioso, resulta que eres tímido, no te separes de la radio. Porque mi amigo Jorge va a responder a la pregunta, ¿se puede evitar ser tímido? ¿Ser tímido es un valor al alza o a la baja? ¿Ser tímido es síntoma de ser más inteligente que la media? Las respuestas te las doy en nada, en unos minutos, aquí en la noche de COPE, edición viernes. Él nos ayudará a desgranar su último libro, ¿Por qué los astronautas no lloran?, de la editorial Planeta. ¿Eres de esos oyentes a los que si preguntaran por una afición, el cine sería la primera respuesta? En ese caso, sin duda, esta es y este es tu programa. Hoy le hemos encargado a nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, que nos haga un resumen de lo mejor que ha pasado por las carteleras en este primer semestre del año 2015. Pero queremos que nos cuente películas bajo la denominación de género de fantasía. Ah, también queremos saber los mejores estrenos de este primer semestre de películas de terror. Y mis favoritas, las de ciencia ficción. Además, coincide que se acaba de estrenar la película Ant-Man, basada en los cómics de Marvel.
Esta es tu oportunidad de poder mirar a tu hija a los ojos, de convertirte en el héroe. Scott, necesito que seas Ant-Man.
Más preguntas que te quiero formular al principio de nuestro programa. ¿Eres de esos oyentes a los que les apasionan las redes sociales? Pues si es así, no tengas ninguna duda de que este es tu programa, porque hoy vamos a repasar la vida de todo un referente de nuestra época, no solo en el mundo de las relaciones sociales, de las redes sociales, de la red social por excelencia, sino en el mundo de los negocios. Un hombre que a sus 31 años puede presumir de haber levantado todo un imperio. Me refiero al creador de Facebook. Esta noche, con el profesor Garrido Moraga, te acercaremos a la figura de Mark Zuckerberg. Pero antes de eso, más allá de la persona, permíteme que hablemos sobre su gran creación, su revolucionario invento, que hablemos sobre Facebook con un experto. Y permíteme que ese experto te lo presente. Seguro que su nombre te resulta familiar. Él es Chema Alonso y en su perfil de Facebook se presenta así. Hola, soy Chema Alonso, trabajador de Eleven Pass y escritor del blog Un Informático en el Lado del Mal. Saludos malignos. Bueno, yo voy a añadir que es ingeniero informático de sistemas, un referente mundial en seguridad informática y colaborador de La Mañana con Javi Nieves. Es el hacker de COPE. Chema Alonso, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Oye, vamos a comenzar por una cuestión general para ir descendiendo ahora a otras más concretas. En tu opinión, ¿qué es lo mejor y lo peor de Facebook?
Bueno, yo siempre digo que las redes sociales han permitido que esa gente que estaba lejos fuera como si viviera cerca tuya, ¿no? Yo cuento la historia de que hace años en mi juventud, cuando había una persona que vivía en otra ciudad y te encontraba, lo primero que hacías era preguntarle cómo le iba, qué había estado haciendo, etcétera. Y hoy en día, pues, no es necesario, ¿no? Yo tengo amigos en Londres, en Australia, en Estados Unidos, y gracias a las redes sociales, pues, no necesito ponerme al día, ya sé lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que ha hecho Facebook como red social principal por excelencia. Y lo peor, pues, bueno, pues, hacer un poco un negocio de la privacidad de las personas y que tengamos una exposición masiva de nuestras vidas hoy en la red, creada por las condiciones de las configuraciones por defecto que han tenido la red a la hora de compartir la información que la gente subía, ¿no?
Uh-huh. Oye, a mí se me ocurre en Twitter, Instagram, ¿qué red social es la de la mayor competencia de Facebook?
Bueno, yo creo que Facebook es la red social por excelencia en cuanto a compartición global, ¿no? Tiene las fotografías, los grupos, las páginas, etcétera. La red social que más daño le estaba haciendo a Facebook era WhatsApp, y por eso yo creo que la compró, ¿no? De hecho, la gente en Facebook tiende a mostrar una cara de cómo le gustaría que le viera la gente debido a esta exposición pública que hablaba antes, mientras que en WhatsApp, como se crean esos grupos reducidos, la gente se comporta mucho más como es. De hecho, hemos visto escándalos en grupos de WhatsApp, pues sin ir más lejos, el de los profesores que hablaban libremente y sin ningún pudor y sin ninguna cortapisa sobre lo que opinaban de sus alumnos, ¿no? Con lo cual, digamos que el WhatsApp se había convertido en una red mucho más pura de lo que la gente de verdad es, mientras que Facebook es una red donde vemos lo que la gente le gustaría hacer o lo que quiere mostrar de sí mismo.
Correcto. Preguntas concretas para respuestas muy concretas. Cuando subo una foto a Facebook, ¿esa foto es mía o es de Facebook?
No, es de Facebook. En el momento que la sube ya es de Facebook. Lo ponen las condiciones del contrato.
Oye, ¿y Facebook puede utilizar de alguna manera el material personal que nosotros le suministramos?
Bueno, está puesto así, no solo en Facebook, también en Instagram está puesto de esta manera, ¿no? Cualquier fotografía que suba a Instagram, que es otra de las redes sociales que compró Facebook, pues es suya, ¿no? Uh-huh. Y lo puede utilizar para hacer anuncios o para cualquier comunicación.
Oye, ¿y físicamente dónde se encuentra todo ese material que suben a la red social los millones de usuarios, en este caso de Facebook?
Bueno, pues están en las famosas nubes que tienen estas grandes empresas norteamericanas y están en Estados Unidos.
Las nubes que físicamente no están en ningún sitio, ¿no? Quiero decir, supongo que están los soportes donde se aloja toda esa información, ¿no?
Al final, la nube es un término muy genérico para definir un software que corre sobre un hardware muy grande, ¿no? Pero eso está físicamente en un disco duro y está guardado en una ubicación física que está en Estados Unidos a día de hoy, ¿no?
Uh-huh. Chema, cuando un usuario se da de baja su cuenta, ¿se eliminan todos los archivos o quedan en alguna especie de limbo? Es decir, ¿existe una especie de huella digital?
Bueno, en Facebook aquí hay una pregunta, es una pregunta muy interesante y con muchas connotaciones. Inicialmente no, ahora Facebook dice que los está eliminando. De hecho, en Holanda hemos tenido el caso de un juez que ha pedido que se le den los datos de una cuenta que estaba acosando a una ciudadana de Holanda, y Facebook dice que no tiene ninguno de estos datos. Antaño sí los tenía, ahora dice que no, pero el juez no lo tiene totalmente claro y ha pedido una auditoría, así que tenemos que esperar los resultados de la auditoría a ver si es posible que esos datos aparezcan en algún sitio. Mi creencia es que al final es muy complicado que se borren los datos definitivamente, y que una vez que se sube algo a Internet, al final esté almacenado en uno u otro servidor.
Decía en la presentación de Chema Alonso, su perfil de Facebook, que se presenta: hola, soy Chema Alonso, saludos malignos, por tanto te habla un maligno, y te pregunta un maligno, ¿se pueden comprar amigos en Facebook?
Bueno, se pueden comprar amigos en cualquier red social, ¿sí? Todo el mundo hace negocio de esto, sí.
Oye, ¿y los términos Facebook y privacidad son compatibles?
Difícilmente. De hecho, el propio Mark Zuckerberg ha hablado muchas veces sobre lo que él denomina la aldea global, ¿no? Y hablando de que la privacidad es un concepto que tiene que desaparecer hoy en día con la aldea global. Cada vez le van exigiendo más medidas de privacidad, pero es difícil, ¿no? No creo que sea una de las redes más privadas que existan, y por eso está bajo investigación de Bruselas y a punto de llevarse una buena multa, porque no solo está espiando lo que tú haces en Facebook, sino cada vez que te conectas a una página web que tiene la opción de compartir en Facebook, que está vigilando qué usuario de Facebook está navegando por esas webs.
Comprendo. Cuando recibo un mensaje de LinkedIn diciéndome hay usuarios que están viendo tu perfil, yo me pongo particularmente choto, supongo que eso nos pasa a cualquiera. ¿El usuario de Facebook puede saber quién visita su perfil? Es decir, ¿existe una herramienta para eso?
No, de las que hay a día de hoy son todas estafas. No, no existe esa herramienta.
¿Facebook es un buen negocio?
Sí, sí, sí que lo es. De hecho, está facturando muchísimo dinero, tiene una valoración en la bolsa muy alta y todas las empresas quieren estar ahí con una página u otra, ¿no? Se ha convertido en un canal rentable de comunicación para las personas y para las compañías, y de eso está saliendo negocio la compañía de Mark, ¿no?
Entiendo, por tanto, que el mayor factor de ingresos de Facebook es la publicidad.
Sigue siendo la publicidad, así es.
¿Se sabe cuántas personas trabajan para Facebook aquí en España?
No, yo no tengo el dato, se conocerá, pero yo no tengo el dato, pero deben ser muy pocas, si existen algunas. De hecho, yo he tenido reuniones con gente de Facebook y siempre ha sido gente de Estados Unidos o en Irlanda, donde tienen una base grande, ¿no?
Oye, ahora sí que le pregunto a la parte más experta de tu perfil profesional, ¿hacia dónde puede ir la evolución de Facebook? Es decir, ¿qué novedades podría incorporar de aquí a, no sé, a corto o medio plazo?
Bueno, ya ha hablado Mark de cuáles son su visión, ¿no? Para él la realidad virtual es el siguiente paso, y la interacción por medio de realidad virtual usando las redes sociales creo que es donde nos van a llevar a corto, ¿no? La capacidad de conectarte a Facebook, a tu cuenta Facebook, a tu perfil Facebook con un dispositivo de realidad virtual e interactuar por medio de ese dispositivo con el resto de los usuarios. Yo creo que eso es lo que veremos a corto plazo lanzado desde Facebook.
Incluso he leído en algún sitio, precisamente en declaraciones del propio Zuckerberg, de las cosas que están por llegar y que no dista mucho tiempo, y me llamó mucho la atención el asunto de la telepatía, ser capaces de comunicarnos con la mente. ¿Esto es producto de un subidón de tensión o eso es algo que tiene visos de realidad?
No, tiene muchos visos de realidad. De hecho, ya hay un montón de dispositivos que te permiten controlar los juegos por medio del pensamiento, ¿no? Esto existe hace muchos años y lo que hacen es, a día de hoy, trabajar con ondas cerebrales. Mismos compañeros cambiaban de arma cuando jugaban al ordenador simplemente con un pensamiento. Es decir, que esto no es una apirolada de Mark, y que es posible que lo veamos en no mucho tiempo.
Apunto el término apirolada, ese término me gusta. Por cierto, ¿te atreves a ponerle fecha de caducidad a Facebook?
Yo creo que la visión que tiene Mark es muy agresiva. Le hemos visto haciendo apuestas muy muy agresivas en la compra de Instagram, cuando pagó 1.000 millones por una empresa de una decena de trabajadores y que solo tenía fotos. Le hemos visto hacer una apuesta por WhatsApp de 19.000 millones de dólares. Le hemos visto invertir en Oculus y tal. Y yo creo que a día de hoy está consiguiendo anticiparse a cuáles pueden ser los riesgos de la compañía. Yo creo que no solo como visionario es bueno, sino también como empresario, y esa forma que tiene, que mucha gente no sé si lo sabe, de explicarle a sus empleados que tienen que estar todos los días pensando en que no les hundan, le puede llevar a subsistir durante muchos años, ¿no?
Chema Alonso, como siempre es una pasada poder hablar contigo, como siempre gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo.
Nada, gracias a vosotros, cuando queráis.
Un abrazote fuerte, gracias.
Un abrazo.
Chao. ¿Eres de los oyentes a los que le apasionan las historias de la Crónica Negra? En ese caso, ten claro que este es tu programa, porque hoy, con la ayuda de Miguel Ángel Almodóvar, te vamos a contar la historia de Aileen Wuornos, esta mujer que admitió haber matado a 7 hombres. Fue ejecutada hace casi 13 años y puede que recuerdes su historia, porque en ella está inspirada la película Monster, protagonizada por Charlize Theron. La propia Aileen Wuornos relató así su vida en prisión.
Nos han traído estas camisas naranjas nuevas para ponérnoslas cuando salimos al patio o salimos de las celdas para lo que sea. Como si se pudiera escapar del corredor de la muerte. Nadie ha escapado al corredor de la muerte, ¿no? Nos tratan como si fuéramos a escaparnos o algo. Y me llevan los demonios de pensar cómo estoy. Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncié a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Me están jodiendo. Tribunal Supremo de Estados Unidos, cabrones. Seguid jodiendo con mi puta ejecución. Y aquí va a correr la sangre. Estoy harta.
¿Eres de los oyentes a los que les gusta la buena música española? No. Nosotros aquí en este programa no vamos de este rollo. Este sí que es nuestro rollo. Hoy vamos a repasar lo mejor de una banda mítica de nuestro país que sigue en carretera, con una agenda repleta de conciertos. Hoy recordaremos el encuentro que mantuvimos con Los Secretos, en el que hablamos de su último trabajo, titulado genéricamente Algo Prestado, y de los temas clásicos y básicos de su discografía.
Sentido igual una derrota, que cuando ella me dijo se acabó.
Esto es todo lo que hemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y ahora, si puedes, te duermes. This is a man's world.
But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like no one made the other. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing, nothing. Not a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Man makes them happy, 'cause man makes them toys.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
El comunicador, ya lo decía un veterano de la radio, lo apuesta todo a su credibilidad. Te garantizo que si te echas a las manos el libro Todos los... ¿Por qué los astronautas no lloran? Digo todos los porque quiero hablar de todos los genios son tímidos. Te absoluto convencido de que vas a pasar noches, tardes y mañanas súper entretenido. Y además, con la intención, Jorge Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
De que cuando cierras el libro tienes la sensación de que hoy he aprendido una cosa nueva, ¿verdad?
Bueno, esa es la intención, es doble. La intención es efectivamente intentar irnos a la cama con algo sorprendente que poder contar al día siguiente, ¿no?, en una tertulia de amigos. Pero la segunda intención es que nos genere más preguntas. Es que después de leer el libro, digamos, se me ocurren todavía 10.000 millones de preguntas que no se ha hecho Jorge Alcalde y que me gustaría plantear alguna vez. Y eso sería fantástico, porque esa es la fase del conocimiento y saber más, ¿no?
Si eres una persona tímida, atento porque la cosa va de esto. Escucha. Para aquellos que se consideran tímidos o tímidas, la primera pregunta sería, ¿se puede evitar ser tímido?
Bueno, la timidez patológica tiene tratamiento, pero ser introvertido o tímido, dependiendo del grado, no solamente no se puede evitar, sino que no se debería evitar. Es una facultad más de la personalidad, es un rasgo más como ser rubio o moreno, o ser alto o bajo, y que debería estar más protegida. En el libro yo hago una pequeña denuncia al maltrato que le damos en la sociedad a los tímidos, o que nos dan. Yo me considero un introvertido, más introvertido que extrovertido, ¿no?
Caramba.
Sí, porque al final los introvertidos somos como las moscas de la fruta lentas. Os explicaré qué quiere decir esto. En el mundo de la mosca de la fruta hay dos tipos de personalidades.
La mosca de la fruta fresca no tiene que ver con la mosca cojonera. Esta es otro tipo de mosca, ¿no?
No, son estas moscas chiquititas que acuden generalmente pues donde hay un frutero, porque se...
Está más madura la fruta, ¿no?
Se orientan por los alcoholes que se generan al fermentar los azúcares de la fruta. Ajá. Están en los lagares, en las bodegas. Son chiquititas, no hacen daño a nadie. Y son muy interesantes porque la ciencia las estudia, porque curiosamente tienen algunas peculiaridades genéticas muy similares al ser humano. De hecho, aunque ya nos estamos enredando, para que veas, esto consiste precisamente este libro, que una cosa tiramos del hilo. De hecho, la mosca de la fruta es el primer animal que salió al espacio junto con seres humanos después del perro. O sea, porque tiene se han hecho investigaciones muy interesantes con la mosca de la fruta. Y en el mundo de las moscas de la fruta hay dos modalidades. Las lentas son aquellas que se quedan más tiempo en su nido, se exponen menos, salen menos a cazar, y por lo tanto tienen menos probabilidades de ser también cazadas. Son como el 20% aproximadamente de las moscas, son las que se llaman moscas de la fruta lentas. Sus congéneres, el 80% restante, salen a buscar comida más rápido, asumen por lo tanto más riesgos, y por lo tanto también mueren más en manos de depredadores.
Cuidado, alguien podría entender que el tímido es un cobarde y el extrovertido es un valiente.
Claro, pero no es así, porque precisamente ambos tienen su función en el mundo de las moscas de la fruta. Los dos son fundamentales para que las moscas de la fruta sobrevivan. Unos en una función más de caza y de defensa de depredadores, otro más en la función de organización del territorio, de selección de la pareja para segregar, generar los genes necesarios para que la especie sobreviva. Tanto las moscas de la fruta lentas como las rápidas son fundamentales, y sin alguna de las dos la especie no sobreviviría.
Jorge, ¿por qué en tu libro pones algunos ejemplos de personajes que yo jamás hubiera podido calificarlos como de tímidos o de introvertidos? Al Gore, sí. Zuckerberg, el creador de Facebook, de Gandhi, ¿estos son introvertidos?
Sí, son introvertidos. Todos, algunos de ellos han tenido diferentes grados de introversión. Por ejemplo, Gandhi, que hizo de la resistencia pasiva su máxima política, precisamente forma parte del grupo de personas que psicológicamente entendemos por introvertidos o moscas lentas, pues precisamente aquellos que en lugar de iniciar la batalla esperan a responder al otro, en lugar de ser los primeros en abanderar en el campo de batalla el fusil, prefieren resistir pasivamente. En el caso de Al Gore ha dicho que le costó muchísimo iniciar un discurso en un acto público, incluso todavía hoy. Y fijaos, si Al Gore no ha dado discursos, y algunos verdaderamente multitudinarios. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, precisamente inventa Facebook porque era incapaz de relacionarse con sus compañeros y compañeras en la Universidad de Harvard. Inventó un sistema para poder relacionarse con ellos a través de Internet, no tener que mirarse la cara, porque era un auténtico tímido patológico.
Uh-huh. Jorge, con la teoría demostrada esta noche aquí del tema de las moscas de las frutas, o con estos ejemplos que acabamos de poner de grandes personajes, cada uno por razones diferentes, son personajes, los introvertidos, necesarios. Pero tengo la impresión, tú también te has hecho esta pregunta en el libro, ¿el mundo se está construyendo en base a dejar fuera a los introvertidos?
Sí, y eso es lo que denuncian algunos expertos, y lo que es una lástima. Los introvertidos no tienen el mismo espacio que tendrían las moscas de la fruta lenta en su territorio. Pensemos en un aula, en un colegio donde hay niños y niñas. Generalmente el que no se presenta nunca a delegado de clase, el que no es el primero en levantar la mano ante una pregunta, el que no sale al encerado, el que no se presenta voluntario para una obra de teatro, suele tener menos oportunidades. Injustamente pensamos que a lo mejor es más torpe o está menos capacitado intelectualmente. No, a todo lo contrario. Ni Al Gore, ni Mark Zuckerberg, ni Gandhi eran torpes. Eso es evidente. Simplemente eran introvertidos. La sociedad no está formada posiblemente para acoger a los introvertidos en su seno y darles las oportunidades que requieren. Y eso es una torpeza en el mundo de la educación, en el mundo de la empresa, en el mundo de los medios de comunicación. Aquel que antes levanta la mano o más grita en una tertulia parece que tiene más éxito, ¿no? Bueno, eso no es cuestión de más o menos habilidad, sino de tener más o menos extraversión o introversión, que como he dicho al principio, esto es lo mismo que tener el pelo blanco, negro o rubio, eso da igual.
Comprendo. Vamos a ver, un ejemplo. Una persona que vive de la comunicación. Permíteme que me ponga como ejemplo yo. Llega a tener o asumir una responsabilidad en un medio de comunicación, o incluso le otorgan o le delegan la responsabilidad de hacer un programa de radio como el que tenemos aquí esta noche, ¿no? Tú puedes llegar ahí porque seas un estupendo periodista, es decir, que estés permanentemente preguntándote por qué, dónde, cómo, porque tengas una estructura intelectual de tu cabeza sea muy financiera, es decir, con mucha capacidad de ordenar las ideas para que quien te está escuchando a través de la radio sea capaz de seguir un relato. O, por ejemplo, que yo creo que es mi caso, al menos yo me lo atribuyo, por ser capaz de crear. De un papel blanco, ser capaz de llenarlo de ideas, incluso de ponerlo, en este caso, en la antena. Tu teoría es, supongo que vas a decir, hombre, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que ser igual, pero generalmente el creativo suele ser un personaje introvertido.
No es tanto que sea un personaje introvertido como que durante el proceso de creación uno tiene que ser introvertido. Está incluso cuantificado. La mayoría de los actos creativos requieren soledad. Soledad no quiere decir que estés encerrado en casa y no tengas nadie alrededor. Puedes estar en una oficina con 50.000 personas, pero en el momento íntimo en el que tú te pones delante del papel y generas una idea de un programa de radio, estás solo con el papel y con tus neuronas y con tu mente. Y si no eres capaz de sacar provecho a esa soledad, aunque sea de apenas unos minutos, no vas a ser tan creativo.
¿Quieres decir que yo en un partido de fútbol no soy capaz de tener una idea brillante?
Sí, podrías si te aíslas. Si durante un segundo eres capaz de aislarte y tener una idea brillante. No es muy compatible el ruido, la atención a miles de estímulos con la capacidad de crear. Pero a lo mejor en un instante, en un solo segundo, has podido tener una idea brillante y transmitirla en tu trabajo. De hecho, no solamente vale con un solo segundo, es con la repetición de esos segundos. Los grandes virtuosos de un instrumento, hay un científico que lo ha medido, incluso ha contado con el cronómetro, empiezan a ser verdaderamente grandes virtuosos a partir de que han dedicado 10.000 horas
Tócate
de práctica intensiva y deliberada de una actividad.
O sea, está medido 10.000 horas, sí, para ser un virtuoso.
Además, a partir de 10.000 horas, y por supuesto si tienes la dotación de talento suficiente, empiezas a ser virtuoso de algo. Pero son 10.000 horas de práctica intensiva. Eso quiere decir, tú con tu instrumento, solos, trabajando en conseguir la excelencia. Estos son como casi 3 años y medio aproximadamente de trabajo continuado que requiere tener la capacidad de aislarse y concentrarse. Los extrovertidos tienen una capacidad un poquito menor de hacer eso que los introvertidos.
Ay, por Dios, ¿hay una explicación química para determinar que una persona está predispuesta a ser introvertida o extrovertida?
Sí, sobre todo hay una, para explicar lo segundo, para ser extrovertido más que lo primero, es decir, la afición al riesgo, la afición a vivir en grupo, está relacionada con algunos genes. Hay alguna parte de nuestro ADN que nos empuja más a amar la exposición social, ¿no? A preferir más la intranquilidad que la calma en casa. Y eso se hereda. Es gente que vive con más intensidad su experiencia porque posiblemente sienta más recompensa en cada una de las experiencias que hace. Y la recompensa, en términos biológicos, no es otra cosa que la secreción de hormonas de recompensa. Hay algunas sustancias, como la dopamina o la norepinefrina, son dos sustancias que a nuestro cerebro les da placer, le generan sensación de recompensa. Ocurre pues como cuando consumimos chocolate, por ejemplo.
Cuando hacemos deporte,
cuando vamos de compras, son acciones que nos producen la secreción de estas sustancias. En general, cuando son actos sociales, comunitarios. Es decir, los extrovertidos sienten más recompensa con estos actos sociales y por lo tanto lo buscan más. Y al buscarlos más, salen más de casa, y esto es como la pescadilla que se muerde la cola. También tienen más opciones de relacionarse socialmente y terminan teniendo más éxito social, con lo cual la recompensa se agranda y así sigue la cadena.
¿Cómo dices que se llama la sustancia que nos produce placer, química?
Pues una es dopamina y la otra es la norepinefrina.
Bueno, pues yo garantizo que vamos a tener una hemorragia de dopamina cuando nos abramos el libro ¿Por qué los astronautas no lloran?, que ha escrito Jorge Alcalde, La gran ciencia de las pequeñas cosas. Por cierto, te voy a poner a prueba.
No me digas.
La semana que viene te voy a dar solo un minuto para responder a un montón de preguntas que naturalmente en tu libro uno tiene que dedicar algún minuto más para llegar hasta el último detalle, pero ahí te voy a dar solo un minuto para contestar a preguntas muy sencillas, que pueden parecer intrascendentes. Por ejemplo, no quiero parecer ordinario, ¿Por qué como cuando comemos espárragos blancos y hacemos pis, huele así? Lo dejamos para la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte.
Misterio, hasta la semana que viene.
Editorial Planeta, ¿por qué los astronautas no lloran? A esto responde Jorge Alcalde. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, muchas gracias.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y a partir de ahora con Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, se acaba de estrenar, se estrenó ayer Ant-Man de Peyton Reed, ¿no?
Sí, efectivamente, era uno de los pocos superhéroes de la Marvel que nos faltaba. Y además, bueno, una película enormemente entretenida como todas las de la Marvel, que curiosamente su protagonista es Paul Rudd, que hasta este momento era sobre todo protagonista de películas de comedias petardas de la factoría Apatow. Yo tuve la suerte de entrevistarla hace unos años y sabes que cuando le dije que me llamaba Jerónimo, me dijo, no me fastidies, tengo un autógrafo del auténtico indio Jerónimo que me lo regaló mi padre, que a su vez se lo legó un carcelero de Jerónimo. Se pasó toda la entrevista diciendo, qué pena que no me lo haya traído a España. Fue genial y, en fin, me hace gracia que él, que es sobre todo un ganso en esas películas, pase ahora a ser este científico que se convierte en el hombre diminuto que seguramente acabe en Los Vengadores, porque forma parte de Los Vengadores, o sea, en alguna de las películas futuras.
Oye, es que lo de Jerónimo marca carácter, no solamente por el indio, sino aquel grito de guerra de paracaidistas, en fin, claro, uno necesita valor. Jerónimo,
Claro, claro, los niños americanos se tiran a la piscina, no gritan bomba va, o gritan Jerónimo, claro.
Bueno, pues este estreno, si te parece, nos sirve para dar un repaso a lo mejor del semestre en el género de la fantasía, de la ciencia ficción y del terror. Hemos elegido, Jerónimo ha elegido la primera película, una película donde salía Kate Blanchett, preciosa, 112 minutos, la película Cenicienta.
¿No prefieres desayunar cuando hayas terminado tus tareas, niña?
Sí, madrastra.
No hace falta que me llames así. Madame está bien.
La ceniza, la sirvienta, Cenicienta.
No te permito que asistas al baile.
Disculpa, ¿por qué lloras?
¿Quién es usted?
¡Mucho mejor!
¡Hada madrina!
Recuérdame, esta peli de 112 minutos se aparta mucho de la versión clásica, del cuento clásico, de la peli clásica.
No, quizá eso es lo que le cabe reprochar a Kenneth Branagh, ¿no? Que ha sido demasiado purista, quizá. El que proviene, como bien sabes, de adaptaciones fílmicas de obras de Shakespeare, es uno de los grandes especialistas de Shakespeare, director del Royal Shakespeare Theatre, y autor de Enrique V, Mucho rollo y pocas nueces, En lo más cruel de invierno, en fin, películas espléndidas, que ha empezado a hacer desde hace años películas, blockbusters para todos los públicos, y ha hecho esta adaptación de Charles Perrault, que actualiza sobre todo los personajes, pero él sigue manteniendo el interés por los dramas humanos. O sea que hay versiones de la Cenicienta un poquito más, digamos, creativas, Por siempre jamás, por ejemplo, o más renovadoras de otros cuentos como Maléfica. Él no, ha hecho una versión enormemente romántica, con una ambientación de Dante Ferretti espléndida, un vestuario sensacional de Sandy Powell y algunas secuencias maravillosas, porque el baile de esta película es espléndido, está muy bien Lily James, Richard Madden y Kate Blanchett haciendo de mala. Y ahí es donde se ve la aportación de Kenneth Branagh, de cómo actualiza los conflictos, ¿no? Ella no es la típica chica que sufre porque está siendo machacada por su madrastra y por sus hermanastras, sino que tiene, ella sabe ser feliz antes de encontrarse al príncipe, y el príncipe no es el típico príncipe de estos nítidos, sino que es un tipo que lo pasa mal, que es frágil, que se considera un aprendiz. O sea, es una película muy bonita porque la puesta en escena es sensacional, rueda muy bien Kenneth Branagh. Pero quizás demasiado purista, yo esperaba un poquito de mayor digamos, originalidad o creatividad. Porque claro, estamos acostumbrados a eso, Maléfica, parecía que la Disney se tiraba por ese camino, pero no, la Disney también está haciendo recreaciones en cine de acción real de sus grandes clásicos de animación, Cenicienta era uno, y aquí le ha salido una película estupenda, a mí me parece muy buena película, además no es muy larga, y tiene una banda sonora de Patrick Doyle, como es habitual en Kenneth Branagh, preciosa, o sea que es una propuesta para este verano, que ya está en DVD, por supuesto, que lo podemos rescatar, ¿no?
Bueno, vamos a seguir repasando estrenos que ha habido en este primer semestre de 2015, una película que si yo te digo verdad, erudición, cordialidad, osadía y abnegación, seguro que te viene a la cabeza el título de la peli, la serie divergente Insurgente.
Lo hemos encontrado. El futuro que nos merecemos.
¿Qué crees, Janine, que hay en esa caja, Caleb?
No lo sé, pero está probando a divergentes. A ver quién puede abrirla.
Encuéntralos. Hasta el último de ellos.
Yo esperaba que Divergente fuera una peli rollo Los Juegos del Hambre, pero no llega a ese nivel, ¿verdad?
No, se queda un poquito por abajo. O sea, mientras estamos acabando Los Juegos del Hambre, a finales de año llegará ya la última parte de Sin Sajo, que me parece una distopía juvenil más potente que esta. Está un poquito, digamos, a rebufo de la otra. Es buena, no está mal, se deja ver. Robert Schenke, este alemán, lo hace bien y tiene un buen reparto. Shailene Woodley es una gran actriz y funciona bien, pero va como un poquito a rebufo, ¿no? Tiene interés estas facciones que se crean en ese mundo futuro, las que has dicho tú, verdad, erudición, cordialidad, osadía y abnegación, porque en el fondo vienen a ser reflexiones sobre nuestra sociedad actual, que es de lo que se trata en una distopía, es decir, lo contrario de una utopía, esa reflexión sobre el futuro chungo que estamos creando, ¿no?, entre todos. Entonces, bueno, se deja ver, creo que es interesante que se le suba el nivel a los espectadores juveniles con sagas como esta, porque al fin y al cabo, Los Juegos del Hambre, por supuesto, pero incluso Harry Potter, y si me fuerzas Crepúsculo, plantea temas que son interesantes y que están más allá de la pura diversión. O sea, que nos obligan a reflexionar sobre virtudes básicas, que a lo mejor no están tan de moda, y en fin, luego la presencia de actrices como Kate Winslet y tal, pues sube el nivel, Naomi Watts en este caso, Octavia Spencer, claro, ahora este tipo de películas, en este caso basada en la novela de Verónica Roth, en la segunda de esta saga, pues tienen mucho interés que participen estos actores, porque mantienen un nivel medio que está bastante bien, o sea, te puede gustar más o menos, a mí personalmente me gustan más Los Juegos del Hambre, ¿no? Pero esta también se deja ver y es otra buena propuesta para el verano.
Vamos con otro estreno que ha habido en el primer semestre. Los Vengadores lograban enfrentarse con éxito a tremendas amenazas de dimensión planetaria y más allá.
Voy a enseñaros algo hermoso. A todos implorando misericordia.
Es el fin. El fin del camino que emprendimos.
Nada dura eternamente.
Película Vengadores, la era de Ultron.
A mí la verdad es que me gusta muchísimo esta saga, porque claro, unir a todos los superhéroes de la Marvel es tarea difícil, sobre todo desde el punto de vista del guión. Ya la primera consiguió unos resultados excelentes, vamos, convirtiéndose, no sé si es la segunda película más taquillera de la historia, y estaba por el camino, debe estar la cuarta o la quinta ahora mismo, ya en recaudación a estas alturas, ¿no? Y las dirige las dos, esta también la ha dirigido Joss Whedon, que procede del ámbito de la animación, es uno de los guionistas de Toy Story 3, claro, que ya es decir mucho. Y claro, jugar con todos esos personajes, Iron Man, Thor, Capitán América, Viuda Negra, Hulk, Ojo de Halcón, que son muy distintos y que te permiten facetas de la naturaleza humana diversas, pues tiene mucho interés. Quizá esta es más aparatosa, es menos, a mí me parece un poco más confusa que la anterior, un pelín más superficial, pero por ejemplo, todo el drama personal de la Viuda Negra en este caso y de Hulk que adquiere como más importancia, ¿no? Que además tuvo una cierta polémica en Estados Unidos porque las feministas atacaron a Joss Whedon por haber planteado en torno a la maternidad el conflicto de la Viuda Negra. Ella en un momento dado, que en mi opinión es la mejor secuencia de la película, reconoce cómo ella lo pasa mal porque de niña fue esterilizada. Y claro, el no poder desarrollar su faceta de madre, pues la hace sufrir y la hace estar muy cercana a un monstruo como Hulk. Y solo las feministas radicales le hicieron la vida imposible en Twitter hasta el punto que Joss Whedon se quitó de en medio. Me parece demencial, o sea, que es ese feminismo, yo creo, combativo, que no se da cuenta de la importancia de la maternidad, igual que tiene la paternidad en el desarrollo de cualquiera de nosotros, ¿no? Y creo que en ese sentido juega en una división que está por encima del blockbuster habitual también. O sea, Los Vengadores está poniendo un nivel, no solo de excelencia técnica, porque los efectos visuales son sensacionales, ¿no? Sino de excelencia dramática y de excelencia narrativa. O sea, que muy buena película, es de las mejores de este año en ese sentido.
Estamos repasando lo mejor del semestre en el género fantasía, ciencia ficción, terror. No podía faltar un estreno muy esperado. Ya viene su marca de antaño, espectacular, a los que nos gustan los asuntos de coches, cómo vuelan, cómo revientan, cómo casi que vuelan. No te debes perder Mad Max, Furia en la carretera.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre.
Y además salen mujeres guapísimas, ¿eh?
Hombre, como Charlize Theron. ¿Ves? Esto le pasó al contrario de la película. Aquí protestaron las asociaciones de defensa de los varones, que parece ser que también lo hay. ¿Qué era eso? Que una película de acción, la protagonista fuese Charlize Theron, mujer.
¿Me lo dices en serio?
Te lo digo totalmente en serio. O sea, es que así están las cosas en algunos sitios.
Por Dios.
Y que le quitase el protagonismo a Tom Hardy. Es demencial. ¿Cuál es el principal tema de la película? La maternidad. Porque ella, efectivamente, de ese mundo terrible en el que huye, que hay un tirano que tiene ahí a unas mujeres que solo se dedican a engendrar y otras que solo se dedican a dar leche materna, pues ella se coge a todas las engendradoras y se las lleva de ese terrible mundo. Y ella, que además le falta un brazo a Charlize Theron, sí está guapísima y con el pelo cortísimo, y es toda una aventura en la que recibe la ayuda de Tom Hardy. O sea, en ese sentido es lo que va era lo de siempre, al sentido común de la complementariedad entre el varón y la mujer, con sus luces, sus sombras, cada uno con su modo de pensar. En ese sentido ha hecho una película sensacional, George Miller, violenta, como era la saga, no tanto como la primera, y él, que tiene 70 años, ha hecho una película con un vigor narrativo y una potencia, es increíble. O sea que el director, fíjate, que le ha hecho El aceite de la vida, que era una película muy dramática, Babe, el cerdito en la ciudad, Happy Feet. Las dos de Happy Feet son también de George Miller.
Es que no le pega nada, ¿eh?
Nada, me parece genial. O sea, un tío que lanzó a la fama a Mel Gibson con la primera trilogía y que aquí ha hecho una película con una potencia casi sin efectos visuales, a diferencia de tantas de las que hemos hablado hoy, y con un sentido de la coreografía de las películas de acción, que recuerdo que algún crítico la comparó como si fuese un cruce del Circo del Sol con las películas más trepidantes de Fast and Furious, por ejemplo. Me parece muy acertada, porque tiene un modo de coreografiar la violencia que, además de que le quita morbosidad, lo hace enormemente entretenido y vistoso. Me ha parecido es una de las sorpresas de este año, más Furia en la carretera, desde luego.
Hay películas que sin duda nos marcan. A mí una de ellas, lo he dicho en alguna ocasión, El Coloso en Llamas, o por ejemplo Carrie, también me marcó mucho. Por tanto, fui con mucha, mucha, mucha expectativa a ver esta revisión de esta peli. ¡Puf! Y me quedé con un sabor un poco extraño. Me refiero a la película Poltergeist.
No quiero vivir aquí ni de broma.
Oh, venga.
Parece una central eléctrica.
Tranquila.
Ya empiezo a notarme los tumores.
No le van a salir tumores a nadie.
¡Mami, hay una cocina!
¿Ah, sí? ¡Qué bien!
¡Voy a ver mi habitación!
No corras, por favor. Al propietario le urge venderla.
¿Te enseñé el truco?
¿Qué clase de truco?
Puñetero payaso, pero no sé si a ti te pasó lo mismo con esta peli, que a mí me dejó un poco como frío, ¿no?
Sí, a mí también, la verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no tengo como muy a flor de piel la antigua Poltergeist. O sea,
¿No será por edad?
No. ¿Ah? La vi en su día, pero me marcó menos a lo mejor que La Guerra a las Galaxias o que otra. O sea, la tengo como más en el olvido. Y casi le agradezco a Gil Kenan, que es este londinense que ha hecho esta película, el que la vuelva a rescatar, porque me ha vuelto a gustar la historia. Efectivamente, no es una película súper redonda ni aporta nada nuevo, que es lo que la ha criticado todo el mundo. Pero bueno, está Spielberg ahí detrás, se le notan elementos spielberianos, y claro, ten en cuenta que a mí me cae bien, porque este director procede también de la animación, es el que hizo Monster House, y luego hizo otra distopía, que esa no le salió muy bien, City of Ember, entonces me cae simpática. No es de las mejores de este año, desde luego, porque el guión de David Lansing-Avery no es una maravilla, ¿no? Repite muchas de las cosas que hemos visto en esa y en otras películas, que es ese cóctel, pues eso, sobre todo de terror juvenil, digamos, como se llamaba en la época gloriosa de Steven Spielberg como director, que en fin, aquí cambia por televisiones de plasma, móviles, tablets, pero en fin, me cayó simpática. No es de las mejores de este género en el año, pero Pero en fin, o sea, a mí que rescaten a Spielberg, como luego hablaremos del siguiente rescate, que sí que es mejor en mi opinión, pues me cae simpático. Y Poltergeist yo creo que tiene su público también.
Otra peli que queremos repasar, que se ha estrenado en el primer semestre de 2015, es una peli con, había mucha expectativa, George Clooney, es decir, definitivo. Pero además, como telón de fondo, La ciudad de Valencia, la película Tomorrowland.
A cada segundo que pasa, el futuro se acaba. Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo. Llevamos mucho tiempo buscando a alguien como tú.
¿Esta peli te gustó a ti?
Sí, me gustó, pero también con reservas. O sea, quiero decir que me gustó porque me gusta ya el planteamiento de la Disney de intentar convertir en película sus atracciones de los parques de atracciones. ¿Recuerdas que la saga de Piratas del Caribe surge de ahí? Entonces han querido hacer una nueva saga con esa atracción que tienen en todos los parques, que es Tomorrowland, el futuro. Claro, le permite hacer una distopía juvenil, muy vistosa desde el punto de vista visual, de efectos especiales, sonoros, de la banda sonora de Michael Giacchino, que es el compositor de moda de este tipo de películas. Y claro, yo tenía muchas esperanzas por Brad Bird, que es el director, que es el que hizo El Gigante de Hierro, Los Increíbles, Ratatouille, y luego ya saltó a la acción real con Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que en mi opinión es la mejor de la saga Misión Imposible. Aquí se queda un poquito corto, efectivamente, porque la recreación de todo ese mundo es fascinante, pero desde el punto de vista narrativo, y conforme pasa el tiempo, se me va quedando un poquito atrás. La película, desde luego, hay que tenerla en la selección de las mejores películas de fantasía, ciencia ficción, porque el despliegue que tiene de producción es sensacional, porque está Josh Clooney, porque, en fin, es una película enormemente interesante en ese sentido, pero no es redonda tampoco. Quizás está un poquito por encima de Poltergeist, creo yo, y de hecho se ha notado también en la taquilla eso, pero bueno, es buena película, yo creo que es una... Y luego, además, como está Valencia por medio y sale muy bonita, lo que sale, porque luego está todo rodeado de efectos visuales, la ciudad de Calatrava, de las artes y de las ciencias de Valencia, pues mira, así estamos representados también los españoles de algún modo aquí.
Peliculón, taquillazo, no te la debes perder, se ha estrenado en el primer semestre de 2015, es de ese rescate del que hablaba Jerónimo hace un poquitín, espectacular, Jurassic World.
Hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad.
¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea.
Todavía más rico con esta película, ¿eh?
Claro, sí, efectivamente, esta sí que es el rescate total del estilo de Spielberg, que nos hizo las delicias en los años 70 y 80 algunos, donde nos ilusionó con el cine. Realmente fue entre él y George Lucas los que nos hicieron cinéfilos, ¿no? Y aquí, pues claro, pues vuelve a recrear todo el universo de Jurassic Park, que fue la gran película, además de los efectos digitales, la primera gran película, aquí con unos efectos sensacionales. Uf. Una historia familiar, en la línea Spielberg siempre, matrimonio a punto de divorciarse, los niños que les mandan a un parque de atracciones, la típica Yuppie, que es la tía que está allí, y el típico héroe a lo Indiana Jones, que lo interpreta aquí Chris Pratt. Pues bueno, pues ¿qué vas a esperar? Pues ritmazo, que este director lo ha hecho de un modo muy inteligente, Colin Trevorrow, que solo había hecho Seguridad No Garantizada. Ahí es donde acierta una vez más Spielberg como productor, seleccionando a un director que nadie dábamos un duro por él, no porque la Seguridad No Garantizada no fuese buena, que era una comedia estupenda, muy original, era una comedia indie de ciencia ficción, pero no esperábamos que dirigiera un proyecto de tal categoría y sobre todo que sacase este espectáculo que ha hecho, que la verdad es que a mí me ha gustado mucho. O sea, yo me lo he pasado como un enano con la película, me ha quitado 30 años y de nuevo Michael Giacchino, que es el gran compositor de este tipo de películas de fantasía, ¿no?
¿Recuerdas esa secuencia en la que hay una especie de río donde la gente va con las piraguas remando?
Sí.
Y entre piraguas los enormes dinosaurios. Ah, ¡qué pasada!
Es que sí, tiene imágenes de estas icónicas que son magníficas.
Sí. Sí, sí, sí.
Sin duda. Bueno,
muy recomendable, ¿eh? Jurassic World. Siguiente película, una película cuyo argumento tiene su cosa, ¿no? Rebelión de perros contra humanos. Por tanto, no sé si para los que tienen fobia a los perros, bueno, es recomendable o no.
No, para nada.
Para nada, ¿no?
Empieza
Se llama
con...
White sí. God, Dios Blanco.
Efectivamente, Cornel Mundruzzo, una aportación húngara, que esto no es muy habitual, muy original, película con una puesta en escena sensacional, premiada en Cannes y en Sevilla, en el Festival de Sevilla, con un guión que empieza como si fuese una película familiar, con un perrito y tal, y el perrito se acaba convirtiendo en líder de una rebelión contra los humanos, en un futuro distópico también, como tantas de estas películas. Magníficas las interpretaciones, sobre todo de la joven Sofía Zotta, y la de los perros. Y una película, yo creo que de las de terror, es de este año las más interesantes. White God, Dios Blanco.
Hay una película que le dimos un repaso, yo creo que fue, Jerónimo, en la última semana del mes de junio.
Efectivamente.
Que definiste perfectamente. Efectos visuales de primera, guión de tercera y reparto de segunda. San Andrés.
Sí, sí, sí. No sabéis lo grave que es. Tenéis que salir de ahí. Y tenéis que salir ya. Porque aunque esté pasando aquí, en California, va a sentirse en la costa este.
No pasará la historia, pero no. Película entretenida.
Sí, es entretenida, sobre todo a los que nos gustó en su día El Coloso en Llamas, y películas similares, y a los que nos cae simpáticos Dwayne Johnson, La Roca, que efectivamente es un poco pétreo, pero es simpático. Es una película familiar, además, que nunca pierde el tono, y los efectos visuales son apabullantes, con lo cual, mira, tiene que estar también en esta selección.
Bueno, recuerda que estamos repasando películas que se han estrenado en el primer semestre de 2015, dentro de los géneros fantasía, ciencia ficción y terror, donde naturalmente también bien podemos embarcar la película que has elegido precisamente una canción.
Sí, Cenicienta, volvemos a Cenicienta. Fíjate. Es que no podía dejar de meter esta balada Strong, que la canta la londinense Sona Rhill, porque es preciosa, a mí me parece magnífica, vamos. Ya en su día optó a los Grammy y esta canción a mí me parece preciosa. Veremos a ver en los Oscars del año que viene si está seleccionada.
La semana que viene nos encontramos antes de tus vacaciones, por tanto prepárate para ese resumen que tenemos dentro de 7 días.
Ahí estaré.
Gracias, Jerónimo, un abrazo.
Adiós.
Fuerte. Adiós.
Hero takes your hand, a sweet love will follow. But life's a different game, the sorrow and the pain. Only you can change your world tomorrow. Let your smile light up the sky. Keep your spirit soaring high. Trust in your heart and your soul shines forever and ever. Hold fast to kindness. Your light shines forever and ever. I believe in you. And wear your own crown.